Ría, ¿cómo estamos? Buen día.
¿Cómo está, Celso? Gran saludo hoy a la audiencia.
Bueno, te estaba llamando para dos temas puntuales porque tiene que ver con el área política y el área de investigación también. Uno de ellos es la visita de los funcionarios de FBI acá en Paraguay, que antes de ayer ya se reunieron con autoridades fiscales, con la gente de investigación, el tema de lavado de dinero. No sé cómo plantearte directamente porque se maneja muy herméticamente. ¿Cuál es tu parecer a eso? No es que viene nomás la gente así de por sí a un país a hacer una presentación, hacer una investigación, ¿verdad?
Pero realmente yo no conozco los términos de la cooperación internacional con organismos de seguridad de Estados Unidos. Bueno, he tenido acceso a esos documentos, pero normalmente se dan operaciones de este tipo en base a acuerdos puntuales que hay de organismos de seguridad, ¿verdad? Ahora Paraguay ya tiene una Secretaría Nacional de Inteligencia en rango de ministerio, que puede trabajar con órganos de seguridad e inteligencia de otros países, no es que en Egipto, como hacían, bien, son organismos diferentes, ¿verdad? Es más o menos lo mismo. Y con este tema de la triple frontera, la declaración de Hezbollah como grupo terrorista de parte de Paraguay, de los temas de narcotráfico, la ida del señor Mariano Benítez a Estados Unidos ahora, la lucha contra el crimen organizado, que creo que es una de las grandes conquistas de este gobierno, tal vez una de las pocas que pueda resaltar, ¿verdad? Yo creo que hace a esa relación. Yo no me miraría esto como una invasión de soberanía, ni mucho menos, sino cooperación. Lastimosamente Paraguay, mira, lastimosamente siempre acá tienen que venir afuera a darnos la partitura de la música que se va a tocar. La justicia no funciona, desde Brasil nos dan la música. La justicia paraguaya no funciona, desde Estados Unidos nos dan la música. Las investigaciones acá no funcionan, nos dan de afuera. ¿Pero por qué? Porque no somos capaces de generar, o por injerencia política o por complicidad con los bandidos de siempre, ¿verdad?, o los nuevos bandidos. Entonces, se dan estos mecanismos, pero esto es normal, a mi modo de ver, y más aún teniendo en cuenta que la zona de Chile frontera, la frontera seca de Paraguay, Amambay, etcétera, la cantidad de kilómetros de frontera seca donde el crimen organizado se ha apoderado, porque vuelta a vuelta tenemos actos de sicariato que ya se han trasladado a la capital del país, también al interior, como se pudo poner en el oído, ameritan cooperación internacional en estos temas. Mm. Eso no es invasión de soberanía.
Claro, claro. Hay un convenio, de hecho, para eso. No es una invasión de soberanía porque hay un convenio, un acuerdo. No se hace nada nada forzado, vamos a decir.
No, yo creo que no, de ninguna manera no se puede hacer forzado. Se puede hacer porque ahí sí estaríamos violando la Constitución y las leyes. De ninguna manera, eso sí, se debe dar dentro del marco de acuerdos que hay. Y en ese contexto yo creo que están viniendo estos funcionarios de organismos, pero también hay que entender que Estados Unidos tiene su mecanismo de seguridad. Eso que vemos en la película, un poco James Bond u otros agentes encubiertos, es todo un mecanismo de seguridad internacional, de alguna manera propiciado por los grandes países, ¿verdad? Lo tiene Inglaterra, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Rusia. Vemos casos, por ejemplo, de espionaje, condenas que hubieron en Estados Unidos, o casos de espionaje en Rusia también. O sea, son trabajos que ellos hacen, pero en este caso Paraguay yo creo que necesita cooperación en materia de combate a la delincuencia organizada, porque la delincuencia está organizada, armada, bien financiada, bien asistada, justamente porque hay una perversión de la institucionalidad en Paraguay. Hay corrupción, ya se ha demostrado. Altos jefes policiales fueron separados de sus cargos. Eso no significa que toda la policía, ni mucho menos, sea corrupta, ¿verdad? Pero hay bolsones de corrupción muy, muy acentuados, ¿verdad? Y obviamente con la presencia internacional eso se disminuye, ¿verdad? Y también las posibilidades de promoción que tienen agentes policiales paraguayos, ir a estudiar al extranjero, relacionarse, encumbrarse por las vías lícitas. Es interesante, ¿verdad? Nosotros somos un país en el cual está todo por hacer, definitivamente. Me gustaría decirte que está todo hecho y que avancemos hacia consolidaciones más importantes, ya no de instituciones democráticas, ya no de una policía más ordenada, una investigación judicial independiente, ¿verdad?
Claro.
Pero es un país que tiene todo por hacer. La cooperación internacional es fuerte, ¿verdad? Hace poco, por ejemplo, yo te cuento, tuve la suerte de un diputado de la Unión Europea el día martes, ¿verdad? Y se habla de la agenda Paraguay 2020 con respecto a todo el sistema electoral paraguayo. O sea, la cooperación internacional actúa fuertemente en los países en vía de desarrollo. Hay que recordar que Paraguay, y mira que me va a doler lo que te digo y va a doler también la audiencia, Paraguay está a un nivel de Haití y Honduras en este momento en debilidad institucional. Ya que es grave lo que está sucediendo acá hace años, ¿verdad? Mira que Haití es un país devastado por la corrupción, por las desastres naturales, ¿verdad? Y estamos un poquito por encima nomás de Haití nosotros en algunas cosas, ¿verdad? Y en el ranking de corrupción, fíjate, aparecimos segundo, incluso aparecieron unos memes diciendo pues, muchachos, le falta poco para llegar, ¿verdad? Entonces la cooperación internacional es clave, y en eso, digámoslo, porque a veces en el elogio queremos ser nosotros mezquinos. En eso se está trabajando muy bien. Faltan algunos gestos del gobierno, por ejemplo, no puede decir lucho contra la corrupción y mantener ministros que están iniciados de soborno, ¿verdad? O de declaraciones juradas falsas, etcétera, etcétera. O sea, no es yo combato el crimen organizado afuera y en mi gobierno mío al cielo, ¿verdad? Pero han dado muchos avances. Yo creo que los 5 años que pasaron se ha enseñoreado el crimen organizado en nuestro país de una manera que no se ve, que se ha maquillado con obras públicas, se ha maquillado con mucha propaganda, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué? Pero ahora estamos viendo cómo se prelap no investigaba el lado de dinero, cómo la fiscalía no actuaba. ¿Por qué aquel cargo de fiscal general siempre están disputados por los presidentes salientes, ¿verdad? ¿Por qué se hizo entre bambalinas con telefonazo entre un ministro de la Corte y el presidente de la República? Estamos viendo todo eso. Pero este gobierno está trabajando mucho mejor contra el crimen organizado y se ve menos injerencia en la justicia también.
Sí.
Un poquitito yo creo que Marito está siguiendo la línea de Macri en no meterse en la justicia, ¿verdad?
Sí.
Y eso es positivo porque tener un ejecutivo menos presente, menos injerente, vale la redundancia, en la justicia. Pero hay mucho por hacer.
¿Sabes qué es lo que te quiero, doctor? Sí. ¿Sabes qué te quiero agregar nomás esto? ¿Por qué te pregunto el tema del FBI en Paraguay? Porque como bien dijiste, como en las películas, ellos siempre están, no es que vinieron ahora, pero que ahora se muestren oficialmente, que hagan una conferencia de prensa y muestren las reuniones, porque estuvieron, es que le casaron a Cintia Tarragó, estaban ellos acá. De hecho, las autoridades nuestras, según lo que declararon los fiscales, no estaban al tanto de la investigación contra la exdiputada. Hace un año y medio ya. Ahora que se muestren, ¿cuál es el mensaje que se da en el momento que se muestre con la fiscal, con toda la gente de investigación?
Yo creo que es un mensaje claro que se quiere dar.
Sí.
Señores, estamos acá y le estamos mirando y le estamos siguiendo. Cuídense y a la vez se va a actuar con más fuerza en contra del crimen organizado. O sea, para mí son el mensaje claro, ¿verdad? Realmente yo creo que es un reconocimiento de nuestras propias debilidades también. Es un reconocimiento que es importante que lo hagamos, ¿verdad? A mí me gustaría que la Fiscalía General, que les convoca a todos estos señores que se presentó, actúe contra los políticos corruptos. Todas esas denuncias contra políticos que hay cuando fueron intendentes, ministros, miembros de juntas municipales, etcétera, etcétera, están durmiendo, que envió Contraloría, que envió a Hidalgo, por ejemplo, cuando era Contralor. ¿Dónde están? Están durmiendo. Está muy linda la foto que recién me mostraron de reunido con el FBI y la CIA, pero ¿dónde están? Entonces, la Fiscalía General está un poco golpeada últimamente, por no decir mucho, porque ya se habla de su juicio político, porque no se ve. Ya se presentó como una funcionaria de la casa. Si bien repito, su designación fue, tuvo un proceso bastante turbio,
sí,
vamos a decirlo. Se confía más en ella que en otros que venían de afuera,
sí,
en ese momento. Entonces, como que está marcada la chata y nada que pasa contigo, ¿verdad?
Sí, sí.
Por parte de ella, meterle, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo creo que el FBI también pone la cara porque ve que hay respuesta al crimen organizado, aunque la respuesta sea escasa, todavía, ya hay. En el gobierno anterior, a mi modo, fue nula, incluso favorable al crimen organizado, presuntamente por lo que se está investigando, el caso Messer en Brasil, ahora acá, y otras cosas que estamos viendo y que van a ir saltando, ¿verdad?
Sí.
Y los vínculos también de gente del gobierno anterior con negocios, vamos a ser muy diplomáticos, sí, negocios dudosos.
Sí, vos sabés que acabo de cortar yo con el director de control de FONACIDE, Fondo FONACIDE de los municipios, municipios y gobernaciones acá de la Contraloría, y hace 15 días había hablado con él y hoy le vuelvo a llamar. ¿Sabes por qué te pregunto? Y recién vos acotaste algo muy importante, que se maquillan con obras. ¿Sabes qué pasó en el distrito de Jesús, en Itapúa? El intendente de ahí está preso ahora. Y acá en Lambaré aparecen 1.714 millones de guaraníes en la caja de FONACIDE que no transfirió el Ministerio de Hacienda. Nadie sabe de dónde salió esa plata. Se supone que entró ahí y se invirtió en obras. Ese es el informe de la Contraloría. Y la Contraloría le dice, ¿quién te dio esta plata? Le dice la municipalidad. Y nadie sabe explicar. 1.714 millones. Y yo, ¿sabes por qué insistí de vuelta con él hoy? Dije que parece un modus operandi de lavado de dinero. Eso es lo que parece, no quiero, porque la investigación está a cargo de la fiscalía, ¿verdad? Pero por el camino pues siempre se va a ir solucionando otra vez políticamente, lamentablemente, lo que pasa con los municipios. Pero la gravedad de la posibilidad de que los municipios se estén utilizando para lavar dinero, eso es impresionante.
Claro, pero fíjate vos, ese intendente que está procesado por haber lavado dinero directamente.
Sí.
Recordate eso, ¿verdad? Hace una semana apareció ese caso.
Sí.
Y bueno, ¿y quién controlaba todo eso? Siempre que cuando vos vas a depositar más de $10,000, los bancos te hacen llamados, sin embargo, estos políticos hicieron lo que quisieron durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjate vos lo que yo te digo, ¿quién controla eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato, como dices?
Claro.
No hay. Entonces, obviamente la presencia de este organismo es una especie de tutoría fuerte, independiente, sólida, genera otro tipo de reacción también local del organismo de seguridad y sobre todo le muestra a la fiscalía, tal vez estamos nosotros trabajando, pero después recuerdo que la fiscalía está en deuda con la ciudadanía. ¿Qué pasa? Repito, hay que desempolvar esos papelitos sucios de varios que están en el Poder Legislativo, que tienen metidos funcionarios de la Fiscalía, de la Contraloría, para que le informen de cómo se mueven sus documentos del pasado cuando fue ministro, intendente, etcétera, etcétera. O sea, por un lado la foto es muy linda, pero por otro lado la realidad no es nada linda.
Bueno, doctor, eso te quería preguntar. Aparte de eso, la salida de Riera del movimiento de Cartes, algunos dicen ya termina, ya no va a llegar a ningún lado Riera ahora, ya llegó hasta acá y con esta salida, con esos zigzag que hacen siempre de movimiento en movimiento, al Colorado no le gusta eso. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que Riera salta del barco porque la inminencia de probables imputaciones, lo de González Dar y lo de Díaz Verón, personas muy cercanas a Horacio Cartes, yo creo que le asustó a Riera y a su equipo, ¿verdad? Pero es tarde para que él recupere la credibilidad, a mi modo de ver, porque Riera, se volvió más fanático que Cartes, casi el cartismo. Para poder él escalar dentro del movimiento, la percepción que se tiene de afuera es que él quemó todas sus naves políticas de antes, quemó su discurso político de antes, de tradición, de fuerza, etcétera, no de honestidad, pero sí de coherencia política, Y ahora le va a ser muy difícil revertir, porque como ahora él se da cuenta, de repente ve la luz por lo visto. Él vio la luz de la de los delincuentes, de los indiciados por la justicia que estaban con él sesionando la bancada, que incluso una vez estaban a su lado cuando él pedía la pérdida de investidura de Payo Cuba o la suspensión de Payo Cuba, ¿verdad? Entonces, que es muy difícil generar credibilidad cuando durante todo este tiempo no viste la realidad. Duele mucho a rajar antes que venga el iceberg que hunda el Titanic, ¿verdad? Suena mucho a eso, ¿verdad? Se ve como una entonces le están viendo como un la verdad que duele. A mí me duele por un compañero de generación, él es mayor que yo, pero hemos luchado mucho juntos, somos amigos, nos apreciamos, etcétera, etcétera, pero me duele decirlo, pero en política hay que decir las cosas, ¿verdad? Pero si era quemó toda su nave política detrás de cárcel, y es difícil revertir eso. Aunque en este país, que tiene poca memoria, desgraciadamente te digo también, a lo mejor se olvidan, pero yo creo que sigue con un... él era una persona que intentaba ser un ángel en el medio del infierno. Intentaba ser un ángel, pero por otro lado se volvió un diablillo dentro de Honor Colorado para poder posicionarse. Entonces ahora, ¿cómo vuelve a ser un ángel? ¿Verdad? Entonces aparece como un pícaro político, como uno más del montón,
un avivado
que no se desmarca, ¿verdad? Pese a su tradición familiar, pese a todo, ¿verdad? Entonces es pícaro, ¿verdad? Sacó todo lo que pudo el cartismo, el que iba a engañar a la gente, que a mí me duele porque, como que yo soy amigo y le aprecio a él, ¿verdad? Pero no puedo negar que es cierto también lo que dice, ¿verdad?
Claro.
La puta sacó todo lo que podía de Carte, con el perdón del término, ¿verdad? Sacó todo lo que podía Carte, fue senador, y ahora que renuncia y te dan a su banca, entonces, y él dice que la banca del Partido Colorado.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Se saca todo lo que se puede, y cuando viene el ataque al capitán, cuando vino la orden de detención al capitán, ya no tuvo el marinero para decirle, aquí estamos mi capitán. Ya no apareció en la foto en la casa de Carte, hizo una declaración ahí que me contaron que le costó mucho a KPT de parte de Carte, ¿verdad? Y de su entorno. Y ahora dice, él me voy, ¿verdad? Salto, pero yo no creo que ningún colorado que quiera renovación, cambio, un partido diferente le pueda seguir así, ¿verdad? Después de este. Le va a seguir a gente que se plantó contra estos dos movimientos, a gente que no compartió las corrupciones pequeñas, menores o grandes, las inconductas, las veleidades de alguien a quien, no lo digo yo, Brasil le llama patrón, ¿verdad? Y otro, ¿verdad? No le van a seguir a él precisamente, ¿verdad?
Claro.
O sea, si él se pretende presentar como el hombre que no tuvo nada que ver con ellos, pues bien, él ya es producto de ellos. Él es senador de la mano de ellos. Él hizo campaña con ellos. Él estuvo con la candidatura de un liberal que se afilió al Partido Colorado para ser ministro de Hacienda, fue candidato. ¿Cómo borra eso si era de su hoja de servicio?
Sí.
Peña, ¿verdad? O sea, es imposible, y los muchachos te sacan en política las cosas, por más que Paraguay tiene poca memoria, ya hay mucha gente pensante, las redes cambiaron, muchos de sus punteros no van a acompañar, pues también cuando estuvo en la municipalidad, a muchos de los que fueron leales, él siempre también le dejó de lado, algunos murieron, como el caso del amigo Gustavo Becker, ¿verdad? Otros como Carlos Cuba, y otros también fueron dejados de lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En política te pasan la factura, fíjate vos. Hace poco, por ejemplo, a mí me pasó algo muy peculiar que te comento ahora. Yo hice una interpretación muy estricta al tema de los fueros con respecto a señor Carte, que es senador electo, tiene fuero. Pero qué pasa, después miré a fondo el artículo, electo pero en funciones. Al no tener funciones, no tiene fuero. Entonces, vos sabés que a mí me empezaron a bajar la caña por eso, ¿verdad? Porque hice una interpretación primero estricta y después amplia. Estamos hablando de un tema súper técnico, ¿verdad? Imagínate, la gente no te perdona. Mira, La Nación, por ejemplo, me sacó un artículo en contra, ¿verdad? Es un diario que está en una campaña, luego de esa, porque soy abogado de un medio de prensa, cual está persiguiendo ese grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate vos, no te perdona más ni en un tecnicismo jurídico. Imagínate lo que es en esto político. Por eso, te digo, hay que ver qué pasa con Ríos, pero yo no lo veo él como una opción de cambio, un partido colorado nuevo, renovado, limpio, honesto, porque él está rotando de las faldas de Carte, y el riñón de Carte, y esa banca que ocupa es producto del equipo de Carte, y es lo que significa o no Colorado para el Paraguay.
Bueno, correcto. Gracias, doctor. Como siempre, hay una claridad en tus expresiones. Muy amable. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vos. Que tengas un buen día.
Igual, hasta luego. Doctor Hugo Estigarribia, hablando.